Yo voy a hacer en un principio una breve síntesis de la creación del Tribunal Canario y citar algunos aspectos del mismo, y luego Sara hablará del aspecto arquitectónico. El Tribunal de Inquisición Canario fue aprobado por el Tribunal de Inquisición fue aprobado por decreto papal en el año 1478, que es el año en que se inicia la conquista de Gran Canaria. Ya antes de la creación del Tribunal Canario, que lo será en 1504, hay algunos procesos contra criptos judíos que son llevados a la península. Pero a partir de este año en que he citado, se ve la necesidad de crear un tribunal en las islas debido a la existencia de minorías como eran esclavos negros, moros, indígenas mal convertidos, extranjeros, individuos de paso hacia América, etc. Y se crea en este año, pero dependiendo de Sevilla. El primer inquisidor, Bartolomé López de Tribaldo, llegaría a Gran Canaria en 1505. Le suceden una serie de inquisidores más, hasta que finalmente en 1567, la Suprema, por medio del inquisidor general don Diego de Espinosa, independiza el Tribunal Canario de Sevilla, que a partir de ahora solo dependerá de la Suprema. Y el primer inquisidor será don Diego Ortiz de Funes, de este tribunal ya independiente, que se va a instalar a su llegada en las casas episcopales, vacías entonces, debido a que, la Inquisición no tenía casas propias. Esta etapa, sobre todo la segunda década del 16, sería la de más actividad del tribunal, como corresponde también en realidad a la Inquisición en la península, ¿no? Y en unos pocos años son relajados en persona unos 8 judíos, del total de 11 relajados a lo largo de toda la historia del tribunal, de 11 reos, ¿no?, relajados. En el 17, según Millares, la historia de la Inquisición de Millares, pues los autos de fe público se suprimen debido a su costo, y se comienzan a celebrar de forma privada en el interior de las iglesias, en la capilla de la Inquisición y en algún convento. Disminuye el número de víctimas relajadas en persona, ya que a lo largo de este siglo solo serán un holandés, Nicolás Clausen, y un flamenco, Tobias Lorenzo. La época esta del 17, y sobre todo la época de la gran reforma de las casas de Inquisición, que es la que tratamos, pues se va a caracterizar por una continua enfrentamiento por cuestión de jurisdicciones, de competencias entre la Inquisición y el obispo, entre la Inquisición y la audiencia, entre la Inquisición y funcionarios reales. Son conflictos que de alguna forma, al igual que pasa en la península, van señalando ya una cierta decadencia del tribunal, que ya ha conseguido de alguna forma consolidar la ideología dominante, ¿no?, la ideología católica. Respecto a algunas características del Tribunal Canario, algunos aspectos, ¿no?, uno que podemos citar es que, al igual que los tribunales americanos, no actuó contra los indígenas, a pesar de que hay constancia de algunas testificaciones contra esto, por mantener prácticas culturales prehispánicas. Concretamente, una de ellas es la que se reproduce en esta edición que ha habido de la historia de Gran Canaria, de Millares, de la historia de Canarias, perdón, de Millares, en que en 1505 se testifica que en una cueva en Tesén, pues un castellano ha encontrado momias recién, vamos, que hacía poco tiempo que se habían enterrado, lo que demuestra una supervivencia de algunos ritos prehispánicos, ¿no? Por otra parte, en los 12 autos públicos que Millares reproduce en el siglo XVI y que cita unos 300 y pico reos, solo aparecen citados como guanches 2, uno de ellos por una proposición y el otro no indica exactamente el porqué, ¿no? Otra también de las características del tribunal es el cuidado con el que trató a los marineros y comerciantes y en general a cualquier persona, fundamentalmente de origen extranjero, cuya detención y cuyo proceso pudieran perturbar de alguna forma el comercio canario. Ahí en una de las notas se reproduce una advertencia del Tribunal Gran Canario a un comisario de Garachico, me parece, indicándole que al visitar barcos, que al interrogar marineros y todo lo demás, pues los tratara con suma suavidad, ¿no? Las excepciones que pueda haber a este hecho se deben fundamentalmente a que en esos momentos hay guerras con los países de origen. Por ejemplo, en el 16, de los 30 ingleses procesados, que reproduce Millares, los 30 lo son justamente en los años de la guerra de Felipe II con Inglaterra, ¿no? Este hecho se da también en la península hasta cierto punto, por lo menos se da hasta que se da a partir del momento en que se ve que el protestantismo ya no es una alternativa al catolicismo y hay una tranquilidad en ese aspecto, y entonces la Suprema pues manda advertencias en este sentido, que se procure no perturbar el comercio, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que, o pensamos que en Canarias este extremo se cuida mucho más que en los tribunales peninsulares. Concretamente, el caso que detallamos algo más es el caso de los conversos judeoportugueses que a partir del 17, aprovechando la incorporación de la corona portuguesa a Castilla a fines del siglo anterior, y sobre todo los permisos reales que se conceden permitiéndoles entrar, pues entran en todo el reino de Castilla dedicándose a rentas reales, a rentar rentas reales, a comercio, a finanzas, etc., ¿no? En Canarias, uno de los motivos de atracción fue sin duda el comercio que los navíos portugueses llevaban, comprando vinos en Canarias, cambiando por esclavos en África y llevándolos a Brasil, y a veces de forma fraudulenta pues a las Indias españolas, ¿no? No solo se dedican a esto, sino que en estos años, antes del 40 al menos, pues mantienen unas relaciones bastante fluidas e importantes con Flandes, Hamburgo, Inglaterra, puertos de la península, Francia, fundamentalmente con conversos también, es decir, con comunidades marranas del exterior, ¿no? Ahí la Inquisición no relaja la vigilancia, ya que, por ejemplo, en época tan temprana como 1626, encarga un censo de todos los portugueses residentes en las islas. De este censo solo se conserva el de la Laguna, en el archivo de la Inquisición del Museo Canario, que Bonnet cita que el comisario, en la investigación que hace en la Laguna, cita un total de 27 portugueses instalados en esta ciudad. De estos 27, nosotros hemos localizado a través de procesos posteriores o de denuncias posteriores que unos 7 son conversos, y uno de ellos, Tomás Pereira o Pereira de Castro, una familia que tendrá gran importancia en el archipiélago, pues se trajo consigo de Portugal a 4 criados, empleados, familiares, en fin, que posiblemente, dada la estructura de los conversos, pues la sociedad conversa, posiblemente pudieran haberlo sido. De cualquier forma, el comisario que hace la información solo se atreve a citar de estos 27 a uno como cristiano viejo, y a los demás pues no alude a ello. El porcentaje, en fin, en una población reducida como era el archipiélago, que 60 años más tarde la isla de Tenerife tenía solo 50.000 habitantes, pues relativamente importante en comparación con otras minorías. Máxime si tenemos en cuenta que el censo está realizado en 1626 y que hasta el 40 siguen afluyendo, atraídos por este comercio portugués, pero que cuando cesan el 40 no dejan por ello de venir, porque desde 1640 hasta el 80 y pico, las rentas de las islas estarán en manos de conversos portugueses. De 1640 al 50, en manos de Duarte Enríquez Álvarez, que huye posteriormente a Inglaterra, y que se trae consigo, o traen consigo, a una serie de personas también de origen converso. Concretamente, en un censo de los almojarifes durante 10 años en esta década, en los 5 puertos en que había almojarifazgo, Las Palmas, La Palma y Garachico, Puerto de la Cruz y Puerto de Santa Cruz, de un total de 25, 7 son conversos. Y los de otros hay algunos portugueses, pero no sabemos exactamente su origen. Lo que citamos como conversos es porque fueron denunciados ante el tribunal o porque fueron o llegaron a ser procesados, ¿no? A Duarte Enríquez Álvarez le suceden los Pereira, Diego Pereira, su sobrino Tomás, etcétera, que no solo mantienen las tres rentas, almojarifazgo, horchillas y tercia, sino que además también toman en arrendamiento las islas de señorío, Lanzarote y Fuerteventura, el estanco de la Soga y Solimán, y además también están relacionados con el estanco del tabaco. Y aparte de eso, llevan una gran actividad comercial. Precisamente en el coloquio que hubo ayer por la noche sobre contrabando en Canarias, pues una parte importante de este contrabando, pienso yo, por los datos que he visto, se canalizan a través de estos conversos que mantienen unas relaciones bastante importantes con la comunidad de Holanda y de Londres, sobre todo, ¿no? Pues bien, mientras en el 17 en la península, que ya habían cesado de hecho casi los procesos contra judaizantes, porque realmente pues, en fin, la materia prima había desaparecido, habían sido aniquilados, expulsados, habían asimilado, pero vuelven a resurgir otra vez las actividades antisemitas del tribunal debido a la llegada de estos portugueses que mantienen su religión, o por lo menos mantienen aspectos culturales judaizantes. Y hay datos, en fin, de numerosos procesos y de numerosas relajaciones, no solo en el 17, sino que incluso en el 18, en los alrededores de la Guerra de Sucesión, se relajan a bastante. En Canarias, en toda esta época, con una población conversa que no debía de ser inferior al de algunos lugares de la península donde son procesados, son bastante perseguidos, pues solo uno, Duarte Enríquez Álvarez, es relajado en estatua, y eso cuando llevaba ya 4 años, se le procesa cuando llevaba ya 4 años en Inglaterra, y en general, pues, aunque hay denuncias y testificaciones, habitualmente no se les llega a condenar. Concretamente he visto varios procesos de individuos como Diego Rodríguez Arias, que junto con Duarte fue uno de los fundadores de la comunidad judía en Londres, o de Gonzalo Rodríguez Báez, que posteriormente judaizarán, y hay denuncias contra ellos por judaizar, y sin embargo el tribunal la sobresee y persigue a sus denunciantes por falso testimonio, ¿no? Este hecho, en fin, no cabe ligarlo al hecho de insularidad, como se alegan en algunos casos, porque Mallorca, por ejemplo, es justamente en esta época, en el 17 y en el 18, cuando hay un gran número de procesos contra judíos, ni tampoco al escaso número, porque en proporción a otros lugares, yo creo bastante, sino fundamentalmente pensamos que es por motivos económicos, ya que el perseguir a esta comunidad que tenía un índice comercial tan grande, uno de ellos residente que se va a residir a Londres, Carvajal, habla, según Ciolanescu, expone al gobierno inglés que en 2 años ha conseguido entrar de Canarias 200.000 libras, cada libra me parece que eran 36 reales, del producto de su comercio, ¿no? 200.000 libras en metales preciosos en Inglaterra, del producto de su comercio, pues indica indudablemente pues, que controlaban una parte importante de esta actividad en las islas. Entonces, el tribunal, por una parte, los familiares, y no solo los familiares, sino incluso inquisidores, fiscales y demás, pertenecían a familias destacadas de aquí, del archipiélago, o tenían de Ayala, o otras familias, ¿no? Y además, vamos, y que por lo tanto eran familias con intereses en la tierra o bien en el comercio del vino, por lo tanto una persecución de los que monopolizaban este tráfico podía afectarle. Y por otra parte, el tribunal, que es deficitario en casi toda su historia, salvo alguna confiscación afortunada, en momento de una confiscación afortunada como la de Duarte, pues tenía gran parte de sus ingresos fijos a través del comercio. Concretamente aquí reproduzco una relación de un quinquenio del 54 al 58 del Archivo Histórico Nacional, donde alegan que tiene un déficit anual de 129.758 maravedíes. Los ingresos en el año 59, por ejemplo, provenían, los ingresos fijos me refiero, no eventuales como multas o cosas similares, de una prebenda, una canonjía en la catedral, que proporcionaba 3.200 reales anuales, un juro sobre almojarifazgo, que devengaba de situado 3.328 reales y los réditos de 74 censos impuestos sobre viña, tierras con viña. Tanto en el caso del juro como en el de los censos, el cobro dependía de la normalidad, evidentemente, del comercio. Y en los años críticos, en que hay guerra, en que se obstaculiza el comercio y demás, pues la Inquisición se queja con frecuencia a la Suprema de que no recibe el dinero, de que no está recibiendo nada de dinero, ¿no? Entonces pensamos que este hecho, la dependencia económica del tribunal, que estuvieran emparentados sus miembros con familias importantes de aquí, explica el que en contraposición a la península se persiguiera mucho menos a esta minoría, a pesar, repito, de que tienen pruebas, por ejemplo, en numerosos casos de que los judíos que han huido a Londres y que allí han judaizado públicamente mantienen relaciones económicas muy estrechas con la aristocracia más granada de aquí, con Nava y Grimón, con el marqués de Hacia Alcázar y con otras personalidades, no los persiguen, no confiscan los barcos, por ley estaba prohibido traficar con judíos, no confiscan los barcos, no los molestan ni nada similar, ¿no? Entonces, que se debe fundamentalmente a este hecho el que la persecución se dirigiera sobre todo hacia capas más populares, en fin, hacia las capas populares, ¿no? De hecho, en la obra de Millares, de los 12 autos de fe que cita, de los 310 reos, 140 eran negros y moriscos, eran fundamentalmente esclavos, ¿no? Y por último, citar que otra de las peculiaridades, quizá, del Tribunal Canario, impuesto por la geografía, era la relativa autonomía de que gozó. A pesar de que la Suprema se esforzaba en mantener un control muy rígido de los tribunales regionales, en el caso de Canarias es difícil que lo consiga, sobre todo en épocas de guerra, ¿no? Entonces, concretamente en el embargo de los bienes de Duarte Enríquez Álvarez, que había que pedir la confirmación de Madrid, el tribunal de aquí se adelanta y explica que no pueden evitar, que tienen que hacerlo porque la dificultad de comunicación con la península puede sacar sus bienes antes de que llegue el visto bueno de Madrid. Y en la reforma de estas casas de la Inquisición, en la primera reforma, después de un cruce de cartas de mucho tiempo entre el Tribunal de aquí y la Suprema, a ver si hacen las reformas, si las autorizan o no, terminan haciéndolo aquí sin permiso ninguno, alegando los mismos problemas. Y en la reforma que se vuelve a hacer, o en las reparaciones, en 1817, bueno, un par de años antes, en 1817 escribe el Tribunal de aquí que las ha hecho sin contar con el permiso, porque hay corsarios americanos, insurrectos, que están obstaculizando el comercio, vamos, sobre todo la comunicación, que están entrando en los puertos, llevándose los navíos y tal, y entonces pues, se ven forzados a hacerlo.
Un poquito, porque si no.
Sí.
Es que no
es
por el. No. ¿Dónde está el Real Verde? Bien, esto, yo voy a tratar la parte de la compra y reformas de las casas de la Inquisición. Lo primero que queríamos señalar era que hay una tradición oral, ya que no documental, con respecto a que las casas de la Inquisición estuvieron en la calle Armas número 3, en lo que en la actualidad es Plaza de San Antonio Abad número 2. Esta tradición la recoge Denis y vendría refrendada por un escrito fechado en 1784 de Romero y Ceballos en su diario. Romero Ceballos dice que al derribarse una pared maestra que guarnecía un sótano subterráneo que se comunicaba a otra cuya puerta estaba tapiada, se encontraron fragmentos de huesos humanos quemados y medios quemados, indicando que esta pared maestra era de las casas que fueron, es decir, empieza a decir los propietarios que estaban contiguas a las de San Antonio Abad. Bien, sin embargo, esta tradición que recoge Domingo Denis de Romero Ceballos y que incluso Nicolás Esteban llega a decir que él nació en el número 2 de la Plaza San Antonio Abad, en la Casa de la Inquisición, no ha sido probada documentalmente. Por otra parte, hemos podido comprobar que en el libro de visitas a las cárceles que se encuentra en el Museo Canario, ya en 1574, se encuentran en las casas de Dr. Chill, corroborando lo que Fernando Martín dice, de que ya en 1572 estaban en las casas que eran propiedad del canónigo Juan de Cervantes. Juan de Cervantes fue un canónigo que fundó en México la Inquisición y en régimen de alquiler. Este régimen de alquiler explicaría el que ni en el plano de Torriani de 1590 ni en el de Casola de 1599 aparezcan ubicadas las casas de la Inquisición. Hemos de esperar al plano de Pedro Agustín del Castillo, que es de 1686, que está en la exposición de también el Torreinista, de la Casa de Colón, para encontrar señalizadas las casas de la Inquisición ocupando los números 19, 21 y 23 de Dr. Chill, 1, 3, 5 y 7 y 9 de Dr. Pernod y los números 12 y 14 de López Bota. Estos son los números actuales. En la cita 6 vemos cómo se corresponden a los nombres antiguos. Es decir, sería Dr. Chill, si quieres poner la primera diapositiva. Es decir, estaríamos en Dr. Chill, Dr. Pernod y López Bota. Los nombres son de Dr. Chill, se ha llamado Veracruz, que en este momento se llama Inquisición y Colegio. Dr. Pernod se ha llamado San Ildefonso y San Marcos. En este momento, que ese es el plano de las casas, se llama San Ildefonso. Y López Bota, que se ha llamado Damián Azuaje y Canónico, y en el momento del plano es Damián Azuaje. Bien, las casas se compraron en 1652 por 6.000 reales ante el notario don Luis Ascanio. Aunque no se especifica en ningún documento que hayamos encontrado de cuáles casas se trata, pensamos que serían las que hoy ocupan Dr. Chill y Dr. Pernod, es decir, serían esta y esta y esta. Porque esta es la llamada Casa del Álamo, esta parte de aquí, que se compró posteriormente. Y esta de aquí se finaliza casas que compraron los familiares para cárceles, es decir, que fueron compras posteriores. Entonces las casas del canónigo Cervantes serían este rectángulo aquí, es decir, esta forma de aquí. La primera reforma de las casas se hace en 1660 y se produce en los dos años anteriores una correspondencia entre los inquisidores de aquí, don José Padarando Sinalde y don Francisco de Frías y Salazar, con el Consejo de Madrid. De esta correspondencia conocemos detalles como las medidas de 126 pies de frontispicio, que serían unos 35,28 metros, y 236 pies de largo, que serían unos 66,64 metros, corresponden con las medidas actuales, claro. El tipo de construcción, el estado de las casas, etc. Pero lo más interesante de esta correspondencia fue precisamente este documento, que es un plano que realiza don Jerónimo de Angulo y Figueroa, antiguo fiscal del Tribunal Canario, cuando en 1652 se compraron. Esta planta la hace Angulo en Madrid en 1658 y posiblemente de memoria. Sin embargo, coincide con las descripciones que hacen Pedro Agustín del Castillo y el padre José de Sosa por esas fechas de las casas. Coincide también con la foto, después la veremos, con una foto inédita hecha casi al nivel de las azoteas a finales del siglo XIX. Antes de 1890, pues aparece todo el convento de las Recoletas destruido. Bien, de todas maneras, esta planta, esta planta, que es bastante completa, se completa muchísimo más con un informe hecho en 1652 en Las Palmas por dos maestros albañiles, Juan Lucero, que era maestro albañil, y Melchor Hernández Carpintero. Los Luceros estos debían ser una familia de maestros, porque aparecen en muchos documentos citados, incluso en alguno que hoy se ha leído. Es un informe muy amplio, con 22 apartados, donde se concretizan medidas, número de habitaciones, número de cárceles, suelos, madera y hasta el número de cerraduras en las puertas de las cárceles. Yo ahora no entro en el informe porque no hay tiempo, pero sin embargo, si podemos rápidamente ver la planta, se trataría del zaguán. Esta casa no fue que para la Inquisición, fue un alquiler, una casa de vivienda. Tenemos el zaguán con una entrada diferente al patio. El patio es cuadrado, dan las medidas, 40 pies. Y aquí dos aposentos, las habitaciones. Por aquí hay una habitación que sería de capilla y aquí la sacristía. Por aquí tendríamos lo que sería la parte propia del tribunal, con la sala de la audiencia, la cámara del secreto para guardar documentos y el patio de las cárceles, una antesala, los corrales, etc. Yo no sigo porque es mucho falta de tiempo. Aquí tenemos una pieza que en el piso alto era habitación, pero es el día de paseo hacia un jardín que daba hacia la parte posterior. Hay una cosa interesante que es que los inquisidores dicen que esta casa está muy bien porque tiene una puerta al norte y otra al sur y que sirve para que los señores que vienen a declarar entren por aquí y vengan a declarar y la gente piense que van al patio o a la calle de atrás. Sin embargo, Sosa, por ejemplo, dice que el patio y el jardín eran un deleite para la población, ¿no? Bueno, entre las reformas que informa y solicita Badarán al Consejo de Madrid, es la más importante la ampliación de la capilla, tomando lo que era el zaguán, es decir, esa fue la reforma principal, y pasando la puerta a la dirección de al lado. Es decir, él dice que quiere tener la entrada en el eje del patio, frontera al patio, que estaba a un lado. Este cambio le determina el hecho de que cuando se seguía la misa, son palabras textuales, desde el zaguán entraban, dice, los malos olores de las indecencias de las cabalgaduras. Sin embargo, algunos lo dicen que en Canarias no había cabalgaduras, que la gente no iba a caballo, por lo cual ese problema no existía, ¿no? Bien, aquí. Este es un dibujo que está puesto al revés. Déjame ver la vuelta. Romeu de Armas publica en Ataque de Infantería, publica este dibujo de la fachada de las casas de la Inquisición, que ya pertenece a, después de hecha, la reforma de Badarán. Esta fachada, por lo menos en la parte alta, por la foto que yo les digo después, que vamos a ver, toda la parte de Almena, por lo menos esa parte se conservó hasta el final, hasta el siglo XIX. Responde al esquema característico de lo que algunos autores llaman arquitectura colonial, en ese no vamos a discutir, con paramento liso, excepto la cantería azul que marca el conjunto de, de ventana-puerta, con un balcón de celosía. Sin embargo, aquí por ejemplo aparece nada más que un antepecho y en documentos se habla de que había celosía hasta arriba porque se quitaba para que los inquisidores vieran pasar las procesiones. Es decir, que es posible que sea bastante posterior. El resto de la fachada presenta una disposición asimétrica de ventanas que es muy característica, las cinco gárgolas y un remate almenado que culminan la fachada principal. Con respecto, por ejemplo, a estas almenas, también Fernando González se llama, ¿sí? En arquitectura doméstica habla recogiendo una Gabriel recogiendo una cita de Bentham Müller, hablas del el carácter el valor simbólico de las almenas en cuanto a símbolo de grandeza, de aislamiento y tal, pero puntualmente esto fue una vivienda que alquilaron ellos, es decir, que no tiene que ver en concreto con el espíritu de la Inquisición. Desconocemos la fachada que daba a Doctor Vernon si dejamos al margen algunas descripciones de personas que todavía se acuerdan de parte de ella. Parece que consistía en un muro abombado en forma de tobogán al que daban las cárceles. En la de López Bota es posible que algunos o muchos elementos sean de esa época, pues conservan la misma distribución en planta. A partir del plano de ángulo vemos que en planta responden al tipo propio de la arquitectura doméstica, con patios o corrales centrados a medianera, corredor sobre el patio, escalera al fondo del mismo. Tenemos mucha documentación, pero no vamos a entrar ahora. De la correspondencia citada, nosotros querríamos destacar dos aspectos. El primero, se trataba, porque además lo dicen explícitamente, de hacer una fachada de impacto, tal como el de las casas más importantes de la ciudad, pues había que excitar los ánimos al respeto y veneración en tierras tan distantes y frecuentadas de herejes. Entendemos que se trata de una proyección del poder que, como ya vimos, en el siglo XVII la Inquisición aquí iba perdiendo. Las obras costaron unos 8.000 reales, se realizan con parte de los bienes secuestrados a Duarte Enríquez Álvarez y sin el permiso de Madrid, aunque eran unas obras bastante importantes. Sí habían informado, pero por problemas las realizaron, nunca les contestaron y las realizaron por su cuenta. Es decir, aquí resaltamos el elemento de autonomía que antes Alberto hablaba. Hay otras reformas que se solicitan o se realizan en el mismo siglo XVII y en el siglo XVIII. Y así llegamos a la que parece realizó Diego Nicolás Eduardo. Decimos parece, pues de lo que sí estamos casi seguros es de que no se trata de la escalera y fachada principal de la calle Doctor Chile. Aquí tengo que hacer ahora una corrección. Bien, esta es Doctor Chile. ¿Está en el mismo Bueno, se acerca la idea, ¿no? Doctor Gil, Doctor Bernón y López Bota. Este es el actual Museo Canario, pero esta es la fachada principal a Doctor Gil. Le vimos perfectamente cómo se conservan las almenas, es decir, que la fachada que hizo Diego Nicolás Eduardo nunca se pudo hacer, aunque la escalera sí se hizo. Entonces, nosotros aquí decíamos que la escalera tampoco se había hecho porque no nos concordaban las medidas, es decir, las medidas de desarrollo de escalera con las habitaciones, con el patio, no nos casaban. Sin embargo, después de haber hecho este resumen, encontramos en Madrid, lo encontró Alberto, un documento, varios documentos, pero uno en concreto ya dice que el 23 de junio de 1790 se concluyó enteramente toda la obra. Y entonces hemos estado revisando y realmente pues hay problemas de medida entre el plano de Diego Nicolás Eduardo y las medidas que dan los inquisidores y los maestros albañiles anteriores, pero realmente la escalera se hizo ahí. Es decir, eso ya está clarísimo. Bueno, ya como último, aunque hay otras reformas que se realizan, quisiéramos más o menos lo que tenemos sobre, aunque falta material, sobre el uso posterior de las casas de la Inquisición. En concreto, Chile y Naranjo señalan sus manuscritos que están en el Museo Canario, que en 1822 se le concedió el antiguo edificio al seminario y que tras la abolición definitiva de la Inquisición, se le conceden al ayuntamiento en 1839 para cárceles públicas. También en el libro de Arquitectos Canarios del siglo XIX se habla de que en 1842 pasa el ayuntamiento y la audiencia a instalarse en esta casa tras el incendio de las casas consistoriales. Pensamos que se trata de la casa de Doctor Chil, pues en la desamortización de Mendizábal aparece un tal Vicente Toledo comprando una casa propiedad de la Inquisición en la calle Canónigo López Bota por valor de 54.936 reales de millón. Bueno, esta es la planta, la tenía que haber puesto antes, la planta de la escalera y la fachada. Sí, indudablemente esta fachada es neoclásica, no tiene nada que ver con las almenas que antes vimos. Y realmente la escalera se hizo, aunque nosotros pensábamos que no, porque las medidas no nos daban, pero realmente se hizo porque ya hemos encontrado el documento. Yo por último les he traído, les he traído un poco arreglada la parcelación actual de las casas de la Inquisición, cómo han quedado. Estas son las tres viviendas que hay en Doctor Gil, a Doctor Pernod y López Bota. Entonces, estas viviendas, toda la parte de aquí delante está destruida. Se observa esta línea de llanera aquí, sí se conserva, y estas, las mismas.
Por favor.